Dándole las gracias a la gente de
20.do, los mejores fucking DJ de República Dominicana
y del mundo, papi.
Y esa gente no solamente tiene t-shirt, tienen gorras, jogger
y la mercancía de leche con coco.
Síganos en todas sus redes sociales como @20.do y su página web www.20.do.
También dándole las gracias a la gente de Patreon. Señores, muchísimas gracias a la gente que nos apoyan en Patreon. Son gente comprometida con este canal y nosotros le estamos dando ya contenido. Perdón por los tiempos de vacaciones que tomamos, tú sabes que hay que tomar tiempos de vacaciones. Entonces, ya estamos, tenemos contenido bueno allá, así que si los quieres ver, únete a Patreon a partir de $5. Te vamos a dejar el link ahí abajo para que lo veas.
No, y si lo está escuchando, es patreon.com/lechecococo.
Así que dale para allá y únete a la familia Patreon. Señores, bienvenidos a otro episodio de Leche con Coco. Ey, bien hoy.
Con ese ánimo, yo me imagino.
¿Eh?
Con ese ánimo que tú tienes.
Estoy borracho ya.
Está borracho ya.
Sí, nos pusimos a beber la cervecita aquí, señores. Dando las gracias a la gente de Prost. Nos están patrocinando este episodio. Cervecería Dominicana. Una cerveza dominicana hecha netamente aquí en República Dominicana. Ahora mismo estoy probando la de
chocolate.
Stout Chocolate. Tenemos unos cuantos sabores aquí. Ellos están ubicados en el ensanche Quisqueya. Uh-huh. Así que, sí, ellos le compraron a Santo Domingo Brewing. O sea, ya uh-huh. Santo Domingo Brewing no existe. Son ellos, son pros. Así que, si tú sabes dónde estaba eso, dale para allá y visita.
Tienen un taproom, una vaina. Con
sí,
una,
muy apple. La te mejor va a aparecer pizza. Una fotico aquí.
La mejor es pizza.
Diablo, sí, loco, la pizza durísima. Bien dura, bien dura. Y también dando las gracias a la gente de Castillo Empanada que nos mandaron unas empanaditas aquí para uno picar. Tú sabes, hey, hay una tierra fea.
Pero es una vaina de fina.
Sí.
Unas empanaditas bien. Hey,
empanada al horno.
Empanadas al horno, gracias a la gente de Castillo. Señores, tenemos aquí a un personaje de la República Dominicana y de la radio. Por eso tengo que poner la voz así, ¿eh?
¿Cómo un personaje? Ah, porque no es el que sale.
La gente cree que es un personaje, vamos a ver si es verdad que es un personaje o no, si es que de verdad es así él. Una persona que tiene una voz de locutor bien pronunciada. Tú seguro que lo has escuchado en el ritmo de la mañana. Señores, tenemos aquí a Alberto Vargas.
Gracias, gracias por la invitación. Tú sabes que estaba pasando balance uh-huh. y parece que estamos en la temporada de entrevistas. Esta es la número 5 que doy en menos de un mes. Pero no tiene que ver nada en particular. Parece que hubo mucha gente con la que yo estaba coordinando desde principio de año. Coño, el mes que viene, coño, el mes que viene. Entonces, el mes que viene se fue juntando y le dije que sí a todo el mundo prácticamente cerca. O sea, no que sí, como sino que era como coordinado. Coño, ese día yo puedo, loco. No, el mes que viene yo me voy de viaje. Hubo mucha gente que era nuestra agenda y uno cuando tiene mucho trabajo, pues no se complica. Yo estábamos coordinando desde hace un tiempo y el mes pasado ya yo tenía muchos compromisos. Le dije, yo en noviembre puedo, sí. Porque octubre ya estoy full.
No, y cumpliste, porque yo te dije, te tiré en noviembre ahí mismo al principio. Hey, dime, dale, tal fecha.
No, tal toma. Fecha, sí, sin problema, sin problema.
Mira, ahora que tú mencionas eso del trajín de tu día a día, a mí me gustaría saber, porque es que tú tienes un programa que empieza a las 7 de la mañana. O sea, empieza desde las 7.
A las 7 en punto.
A las 7 en punto. Un día tuyo, loco. O sea, cuéntame, descríbeme un día tuyo.
Los días míos son muy normales. Mira, ya para mí el trabajo, aunque no es una rutina, porque cuando el trabajo se vuelve rutina deja de ser interesante para ti, pero por lo menos las cosas que yo hago son rutinarias. Un día mío comienza a las 5 de la mañana cuando suena la alarma y uno le da de que snooze. Y duerme 10 minutos más. Me levanto, hago las cosas que usualmente uno hace en la mañana antes de salir para la calle. Cojo mi mochila con mi computador y las cosas que tengo ya preestablecidas para el programa. Voy manejando. Siempre trato de ir escuchando noticias camino al trabajo. Por lo general, escucho noticias que no son de República Dominicana porque aquí la noticia se reduce a tres cosas. PRM, PLD y muerte. Entonces, ya un, ya tú no tienes, o sea, hay cuestiones que son muy, muy, muy en las noticias dominicanas que ya yo no.
Bueno, un guito mató una gente.
En la mañana, bueno, la radio hace, hace 20 años, en la radio tú te levantabas en la mañana y encontrabas una, dos, tres, cuatro emisoras que tenían noticieros. Que tú podías escuchar un compendio de noticias en media hora, que te podías actualizar, pero ya eso no existe en República Dominicana. La radio de noticias, tal vez porque a los dueños de medios no le, no le interesan.
No es rentable.
O no creo que no sea rentable. Es costoso tener noticieros en el aire. Cuesta mucho, pero los medios lo descuidaron y uno lo que se pone hoy es gente hablándole pile mierda en la mañana, a las 5 de la mañana. Yo llegaba encojonado, llego a mi trabajo.
Eso te iba a decir, coño.
Digo, coño, yo llegaba encojonado al emisor. Digo yo, pero ¿por qué coño llego con este maldito encojonamiento aquí a las 6 de la mañana a esta emisora? Y era oyendo una vieja que todavía está en la radio a las 5 de la mañana, que para esa mujer nada en este país está bien. O sea, y de verdad, esa mujer de verdad, le hiede la vida. Porque un día yo me la encontré en un licor con una amiga. Y ella entra al licor y dice, pero ustedes no saludan a la gente madura. Pero dije, el diablo, fue usted que entró.
Saludos.
Entonces mi día comienza así, comienza oyendo noticias. Camino al trabajo, llego allá, hago... Ahora que en los últimos años estoy subiendo videos a mi canal, hablando mierda. Pero por lo menos yo reconozco que es hablando mierda.
Bueno. Y está en YouTube. Bueno.
Tú lo ves en YouTube.
Tú lo ves cuando tú quieres.
Y no obligo a nadie a que lo vea ni lo oiga. Pero en luego que voy al aire, pues trabajamos, hacemos el programa y de ahí termino. Y si tengo algún compromiso, salgo y lo hago. Y luego yo lo que me voy para mi casa. Usualmente mi día termina a las 12 del mediodía, 1 de la tarde, y termino en mi casa. Ahí entonces leo, me actualizo, veo lo que ha pasado en el día, desde la hora que entré al aire hasta el momento que llegué a la casa. Ya con Twitter y los celulares no es tan difícil estar al tanto de muchas cosas, pero ya de manera más detallada, pues cuando llego mi día, mis días son yo trato de que sean simples, porque yo cogí mucha lucha y trabajé mucho para vivir una vida que no sea con muchas complicaciones.
Okay.
O sea, no, yo no puedo andar, mi vida no puede ser una emergencia. Yo no puedo andar con una urgencia, yo creo que la vida no puede ser una emergencia. Entonces yo trato que mi vida sea lo más tranquila posible. Okay. Y mi trabajo va a ese ritmo.
Pero la parte de un ejemplo,
yo tengo una pregunta. ¿Tú siempre tenías esa voz?
No, yo sonaba bien pájaro cuando tenía 14. Y yo hacía una vaina muy bacana cuando yo tenía 12, 13, yo me gustaba ya ver mis horas y yo enamoraba a locutores por teléfono.
Hey.
Sí, lo que pasa es que no sé en qué momento fue como que la testosterona se me regó en este cuerpo y me cambió la voz a los 15 años de una manera dramática. No, o sea, pues mi voz era totalmente distinta. Yo creo que en la casa tengo grabaciones de cuando tenía 13, 14 años de audio y era muy diferente a lo que yo era ahora.
No, me imagino, diferente. Mami, por favor, mira, en la escuela totalmente me están pidiendo mira, ahora una que cartulina. Recuerdo,
voy a ver si encuentro esos casetes. Yo recuerdo que con un amigo y una grabadora que él tenía, su papá era periodista y con la grabadora nos grabábamos. Yo tengo esos, debo de tener esos casetes que hacíamos de que leyendo noticias y vaina.
¿En serio?
Sí, yo hacía la voz femenina.
¡Hasta el diablo!
Sí, pero te hablo de 13, 14 años más o menos.
¿Y por qué la voz femenina a los 13
Porque
años?
Porque yo sonaba bastante femenino a los 14 años.
Sí.
O sea, todos los niños, los adolescentes, los varones, sobre todo, hay una edad en la que tu voz no está muy, no suena tan glutural, tan vaina.
Sí.
Pero ya a mí me cambió dramáticamente. Y con el metal y las características de mi voz, soy el único en mi familia.
Okay. Sí.
Sí, sí, sí. Todos mis hermanos tienen la voz un poco más aguda que lo que la tengo yo. Yo soy el que habla con la voz más grave de toda la familia. Por lo menos de mis hermanos.
Ok, mira qué bien. Mira, entonces, la parte del programa que tienes, el ritmo de la mañana, ¿verdad? Dentro de tu día, o sea, ¿cómo tú te preparas en el sentido de que mañana tengo, o sea, todos los días a las 7 de la mañana tengo que llevarle contenido a la gente? O sea, tengo que hacer algo diferente.
Pero un tipo que sale a las 12 del trabajo, dime, tiene tiempo libre para analizar
Sí, pero suena fácil, pero no. Pues lo primero que tienes que entender es la audiencia, a quién tú le sirves, qué está esperando de ti. Y esencialmente tú tienes que crear un personaje. Los americanos tienen una fórmula que ellos la llaman hablarle a... El nombre ya me fue, pero es una jeva. Las emisoras de radio, todas tienen un personaje. Las deportivas le hablan a un... Hay un individuo que es el promedio del individuo americano, digamos, sea mujer, sea hombre, etcétera. Y a partir de cómo es ese promedio de ese individuo, se va creando una serie de intereses. Entonces nosotros hemos creado, la de nosotros es una gorda con la falda por el pecho, que vive en el barrio, pero que ella aspira a hacer algo más. Entonces a ella le interesan cosas que afectan la vida del grupo al que ella quiere pertenecer. Y nosotros le hablamos a esa tipa que se levanta por la mañana con su falda por ahí, se quita el tubi, se coge una lonchera, se va para el trabajo en carro público, pero ella no quiere ese carro público. Está aspirando a un Sonata o por lo menos una Pasola. Y entonces ella tiene intereses que la quieren hacer sentir que entiende al grupo con el que ella quiere, con el que ella se identifica. Entonces nosotros hacemos eso. Obviamente, como ella es una tipa que viene del barrio, que disfruta la vida liberal, moderna, pues hay temas que ella lo disfruta mucho porque es una mujer liberal. Entonces nosotros lo que hacemos es que le hablamos a ella lo que le interesa. Primero de las cuestiones que van acorde al grupo que ella quiere pertenecer y los demonios, o digamos esos esqueletos que están en el closet, cuerno, mariconería, lesbianismo, sexo, que son temas que le atraen a ese personaje que uno ha entendido que es el promedio, es la audiencia, pero no estoy diciendo que sean así, tú tienes que crear el personaje en tu cabeza para que la gente sienta que tú estás conversando con ellos. Igual pasa con el hombre, el chamaco, 20, 25 años, 30 años, 35, que viene también de clase media, media baja, que va a la universidad, pero que tiene un trabajo que no le gusta, una novia que no desea, y un amigo que lo golosea, y tú habla los intereses de tigre. De verdad, y tú te sorprenderías que la audiencia de nosotros tiene es ese individuo que aunque tenga muchas inseguridades, como todos las tenemos, pero que anda buscando como ese atrevimiento, gente que se atreva a hablar, a discutir.
A gemir en la radio.
Toda esa locura. Y nosotros hemos logrado conseguir un gran nicho de oyentes partiendo de entender y saber a quién le hablamos. Que eso es lo principal. Obviamente hay gente que no entiende lo que tú haces o que tal vez le molestan cosas que tú puedas ponerle como ingrediente, pero en el promedio, cuando tú piensas en ese grupo que es bastante grande. Vamos a hablarlo de manera más sencilla. Jóvenes profesionales que salen de clase media, media baja, que van a la universidad o que ya son jóvenes profesionales, que están comenzando una vida, que no tienen tantos compromisos o que los compromisos que tienen para ellos no son tan pesados sobre su espalda, que andan buscando distinción y que andan buscando que le hablen de las cosas que a ellos no les representen un problema en su cabeza. Básicamente por ahí anda la... Cuando tú diseñas de qué hablar, de qué pensar, obviamente que tú sabes, se hace fácil. Todos los días tú tienes que ir identificando qué le interesa a esa gente para tú planteárselo como propuesta diaria de contenido.
Ok. Y una cosa, yo pensando, tú hablándome, que mencionaste mucho el nosotros, eso es algo... porque tú tienes tu equipo de trabajo, lógicamente. Tú lideras somos un equipo.
No. El equipo el equipo de trabajo no es una idea mía. Nosotros
pero tenemos... Pero te tocó hacer la cabeza.
Bueno, yo tengo la responsabilidad de llevar... Yo soy el chofer de la guagua. Ok. Pero no soy el dueño de los pasajeros. Entonces, bueno, el destino...
Tú eres el que paga la nómina.
No, exactamente. El equipo lo define el director. El perfil, el personaje lo crea él. El personaje al que le hablamos. Y el manejo del contenido y cómo tratarlo también es una cuestión que, imagínate, más de 20 años haciendo lo mismo todos los días, fácil. Entonces, cada uno de los que está ahí han sido piezas que han ido entrando y saliendo, que han ido unas encajando más que otras y que ha permitido que el programa vaya con el tiempo pues desarrollando la propuesta, la idea, esa gran idea que en un principio se tuvo. Entonces, nosotros somos un equipo donde cada uno tiene una característica o cumple con un rol dentro del programa por su propia personalidad.
Exacto.
Porque tienes a Eduardo, tienes a Adriana, tienes a Peter, tienes a Jefferson y cada uno de los colaboradores que tenemos que son tan diferentes como Kenny, que hace farándula, uh-huh, o Don Luis, que habla de le habla a los pequeños empresarios, uh-huh, a los jóvenes profesionales por su experiencia que
el
tiene.
El abogado también.
De más de 40 años, el abogadator. Tenemos, uh-huh, a Beer Fan, que habla de cerveza. Cerveza. Tenemos un montón de gente que colabora y que cada uno cumple con un rol. Esto es como un rompecabezas donde cada pieza es diferente, donde dos piezas no son iguales. Y entonces cuando tú armas todo a rompecabezas, pues entonces tienes ya una imagen completa de lo que tú le quieres ofrecer a la audiencia, y eso es lo que hacemos.
Claro.
Y esa, tú no, sabes, espérate, que...
Aparte de tu figura, ¿por qué la radio? ¿Por qué tú viste a la radio desde el principio?
Honestamente, si tú supieras que yo nunca me había hecho esa pregunta, ¿por qué la radio? Yo no, creo porque que para porque primero en un principio
para
yo sentí...
la televisión no daba. Tú
sentí una atracción por la radio, porque la radio tiene una particularidad que la televisión no tiene. Obviamente eso se ha ido perdiendo en los últimos años, porque la radio se ha ido haciendo visual también. Sí. Pero en un principio la radio lo que te permite a ti es jugar con el escenario más grande que puede existir para poner, para hacer una puesta de escena, que es la mente del individuo, del ser humano.
Claro.
Yo crecí... viví parte de mi vida en el Cibao, y en el Cibao, Fantino, en los años de mi infancia, en Fantino, se escuchaban radionovelas. Hoy yo las escucho y de verdad uno, si quiere aprender de storytelling, de storytelling, lo dije al revés, Dios mío, lo más... Si yo les recomendara a alguien cómo quiere aprender a hablar y estimular la imaginación de la gente, búscate radionovelas de los años 80, 70 y 60. Porque esas radionovelas tenían la particularidad de solamente con la voz,
sí,
hacernos sentir un montón de sensaciones, de imaginar Calimán, Kazán el Cazador, que era producida aquí en República Dominicana. Y tú cuando te pones a pensar en la radio construye un escenario en la mente de quien escucha. Uh-huh. Y ahí, pues, los personajes, tú los ubicas donde tú quieras y la gente le también crea el escenario que le dé la gana. O sea, es un juego tan divertido, tan democrático, diría yo. Y la radio siempre me atrajo. O sea, me atrajo porque lo primero que yo tuve... acceso siendo un niño, porque en el círculo de mi familia había más radios que televisores, fue a la radio. Muy y entonces infantil, tuve la suerte de ya viviendo en la capital, tener un vecino que trabajaba en la radio, y a través de él pues me fui enamorando del oficio, y eso me permitió a mí entonces tener contacto con esto y aspirar a eso. La televisión... Para los que nacimos en la década de los 80 y crecimos entre los 80 y los 90, como habían tan pocos canales y era un mundo tan limitado, al contrario de las radios, que eran más emisoras y era mucho más fácil acceder, pues obviamente era más realista tú pensar en la radio que pensar en la televisión. Porque la televisión, aquí hasta el año 95, habían 9 canales en República Dominicana completa.
Sí.
Entonces, 92, 93, 94 más o menos. Entonces, a partir de ahí, pues, la televisión cambió y se hizo más democrática porque...
9 canales y los mismos programas también, con los mismos talentos.
No, porque el mercado era limitado para el talento y las productoras, era un negocio bastante grande. Acceder a tener acceso a la televisión, es ahí el gran mérito que tiene Telemicro frente a otros proyectos, porque Telemicro se convierte... en una puerta bastante grande que por el cual entra una parte de la población que tenía proscrita su participación en la televisión.
Era
la clase baja, ¿no?
Ah, no, la chapeadora, ¿no?
No, la clase baja.
Yo pensé que era la chapeadora.
Eso es más reciente. Cuando,
no, pero le abrió la puerta.
Cuando el Canal 6 comienza a hacer sus primeras producciones, a principios de los 90, Noticiario Desinformativo, La Opción de las 12... Quédate Ahí, que ya en el año 95, aquí era una élite la que componía la televisión en República Dominicana, y Telemicro tiene ese mérito. Bueno, Jochi sí comienza a finales de los 80 con el show de la noche, pero Jochi no viene de... O sea, lo de Jochi no se da fortuito. Jochi es un tipo que viene ya de una experiencia, una formación en los medios de comunicación, y era un tipo que había tenido ya contacto con el medio, y junto con J. Eduardo, pues ellos inician ese proyecto y hacen lo que hasta ese momento nadie había hecho en la televisión. O sea, Jochi fue un revolucionario y hasta un outsider, porque lo que él y J. Eduardo hacían, recuerdo yo siendo niño, el show de la noche en el Canal 2, en Teleantillas, en el año 88, 89, era una cuestión muy arriesgada.
Sí.
Y ellos pudieron hacer eso porque el horario en el que ellos hacían ese programa era permitido. Un tipo, un hombre vestido con una peluca, con barba y vaina. O sea, fue muy atrevido y fue muy revolucionario. También ayudaron a transformar el medio televisivo, pero la radio siempre fue mucho más democrática, sí, mucho más abierta. Y obviamente lo mío con la radio se da de forma fortuita, ni siquiera fue tan planificado. Pero yo nunca aspiré ni siquiera a estar en la televisión, porque no es una cuestión de yo desear estar ahí. Es que también a mí me gusta mucho la privacidad, el anonimato. Me ha tocado esta vida, pero no es que tampoco me siento muy cómodo en ella.
Okay.
De la saludadera, la foto, el diablo, la vaina. Tú todo el otro, estaba yo ahorita bebiéndome una cerveza en un sitio. ¡Pah! Una maldita foto. Vea, a mí me trajo esta foto tuya. Y yo, coño, pero maldita sea, no joda a nadie. Pero es que uno no tiene paz.
Con la pechuga en la boca.
Mira. No es posible. Entonces, esta vaina es un peso sobre la espalda de la gente. Sí. Y yo entiendo que hay gente que disfruta la exposición, que le gusta que lo reconozcan en la calle, que eso le sirve de aliciente. A mí no es que me moleste, pero preferiría más el anonimato que hasta hace muy poco la radio daba.
Claro. No, porque imagínate, es que come gratis, bueno.
Eso es un problema. Un maestro de la radio, don Teo Vera, Dios lo tenga donde no se moje, creo que el hombre más revolucionario que ha tenido la radio, por lo menos en los últimos 60 años en República Dominicana, me dijo a mí un día en su casa: Alberto, hay algo que uno tiene que preservar en este negocio, y es la dignidad. Nunca hay intercambio de comida.
Uy.
Paga tu cuenta.
A nuestros amigos.
Mira, y don Teo Veras, yo le agradezco mucho ese consejo, porque yo donde quiera que voy, siempre voy como cliente, no voy con el plan de que yo soy figura y a mí hay que... Y hay gente que ve en ese flow a los
sitios. Claro que sí, yo conozco
a yo soy fulano y... No, de verdad, no. Yo mejor me quedo en mi casa.
Hay que pagar la empanada.
No, mejor me quedo en mi casa. Una cosa es un intercambio, que es válido, y don Teo Vera lo dijo, pero intercambiar comida por publicidad, dice, siempre el que te... Don Teo me dijo, siempre como quien tú acuerdas un precio, cuando te lo va a pagar, cree que es demasiado.
Claro, ¿verdad?
Eso es verdad.
Él se refería al tema de la comida, que siempre siente que tú lo estás molestando.
Sí, es verdad.
Coño,
eso vale. Le agradezco esa. Eso fue en el 2013 que me lo dijo en su casa.
Influencer, tú que estás viendo esto.
No, los influencers que salen a intercambiar por comida son unos ratreros. Y si se leyeran los primeros libros que se escribieron sobre el tema del influence marketing y de cómo manejar el tema de qué cuesta el servicio que tú brindas, cuánto cuesta el servicio que tú brindas y lo que representa para quien adquiere tu servicio, tú nunca pensarías en intercambiar comida por lo que tú haces. Nunca lo harías. Y hay un montón de libros que se escribieron en el 2009, 2010, cuando se comenzó a hablar en serio del influence marketing. Y de verdad hay tigres en cualquier país, en cualquier idioma, que creen que tener una gran audiencia es tú abrirte la puerta a tú poder recibir cosas gratis.
Sí.
Y cuando tú entiendes que lo gratis no existe, entonces tú empiezas a ponerle un valor a lo que tú puedes ofrecer. Hubo un caso reciente de un... que no era ni siquiera influencer, era una rata drogadicta, con mil problemas, pero con exposición en España.
Del PLD.
Borgia algo se llamaba el tigre, que fue a una tienda y prueba una empanada y le dice a la tipa que no, que yo no voy a pagarte porque aquí me están viendo 7,000 personas y entonces no le voy a decir. Entonces se vuelve un chantaje. Y hay muchas personas, tanto en TikTok como en Instagram, que creen que ganar una gran audiencia es una garantía de tener acceso a cosas gratis.
Sí.
Y lo gratis no existe. No. Tú lo que no te sacas es dinero del bolsillo en ciertas transacciones.
Pero tú estás dando
Hay un intercambio de valor.
Tú estás pagando con algo.
¿Sabes? Hay un intercambio de valor.
Yo conozco una gente que fue a un hotel, él pagó la habitación sencilla y él tenía su Blue Mark, su vaina,
sí,
su verificado.
Sí.
Y fue y le dijo, mira, tú tienes que hacerme un upgrade porque mira quién.
¿Quién yo soy? Y es un bus ridículo.
Agarra el celular y dice, mira, pero ¿what? Te vas a quedar en la misma.
Cariño, así no.
Eso.
No te humilles de esa manera.
Sí, eso es humillante. Anoche estaba yo en el negocio de un amigo y él tuvo la cortesía, porque yo hice la recomendación del local. Yo cuando me gusta un sitio, si la experiencia es buena, yo no tengo problema, yo lo comparto. Yo creo que lo bueno hay que compartirlo, porque también uno cuando tiene malas experiencias, uno se dé la libertad de compartirla y,
claro,
y perjudicarle la inversión o el negocio a alguien. Entonces, si uno se da licencia para una cosa, debe de dársela para la otra. Y estaba en este negocio y él me estaba...
Digo, eso eres tú, gracias a Dios, que piensas así, porque hay gente que viene a ver y dicen, mira, Michelito, ven, para yo recomendarte.
Yo no creo que todo es dinero.
Qué bien la paso viejo aquí, pero dame mi palo.
Pero estaba ahí y el dueño del local me dice que gracias, que no lo esperaba que lo hiciera. Que, bueno, yo pido una cerveza y pido otra y pido otra, y cuando me voy, él me dice, no, pero no vas a comer algo. Yo digo, bueno, yo me voy, llévatelo para, pídelo para llevar. Y entonces le digo, no, dame mi cuenta. ¿Cómo que tú, mi cuenta? ¿Cómo que? No, por favor, cóbrame. No, la próxima vez tú me pagas. Cuando es así, cuando le nace al dueño del negocio, no es que tú lo hagas, porque yo no lo hago para que me vengan con cortesía ni con atenciones. Pero cuando le nace al dueño del negocio reconocer que, digamos, en este caso...
Que ya tú pagaste tu cuenta de otra forma.
No, exactamente, si a él le da la gana.
Exacto.
Pero no haciéndolo pensando de que a mí me satisface más que una gente me diga, me gustó el sitio que tú recomendaste. Que yo llegara al sitio y piensen que yo voy a decirle a ellos, miren, yo recomiendo el sitio.
Pero tú sabes.
Para que me ayuden ahí con la cuenta, para que me bajen un 30%. Eso es humillante, eso es degradante.
Sí, es verdad.
Y si a donde tú visitas, te quieren hacer algún tipo de un gesto contigo, una cortesía, recíbela con mucha humildad, pero no pretendas exigirla. Porque entonces te estás convirtiendo en un patán cuando haces eso.
Yo conozco varios. Yo manejo redes de empresa y conozco una muchacha que a todita que le tira. Quiere todo gratis.
Yo quisiera hacer talleres de eso. Porque yo comencé muy temprano en internet de talleres con esa gente que se dedica a esos talleres.
Okay.
Entonces, explicarle a ellos el error que están cometiendo al ofrecer de forma no solicitada. Tú puedes buscar el acercamiento, la exploración, buscar hacer negocio, pero siempre ponle un valor a lo que tú haces. No diga, te lo cambio por una habitación.
Sí.
Te voy a dar tantos posts por dos noches.
Sí.
O una cena por un post o un review. Hay formas más dignas de hacerlo.
Claro.
No está mal que tú quieras salir y no gastar de tu bolsillo el efectivo que tienes.
Claro.
Pero está mal que tú creas que porque tienes 1,000, 3,000, 4,000, 5,000, 20,000, 50,000 seguidores, ya eso es una garantía de que donde quiera que vayas, a quien tú se lo propongas, va a estar en la actitud de encontrar de darle un valor o una utilidad a lo que tú le estás ofreciendo.
Claro.
Entonces ahí viene el ser indigno, el tú. Hubo un caso reciente de una... De uno de los restaurantes, un dueño de restaurante, un chef mexicano que de verdad me encanta porque es un tipo que tiene los pies sobre la tierra y que no se deja linchar por la efusividad de las redes. una influencer colombiana con 60 mil y pico de seguidores en ese momento, le escribe para hacer una propuesta de hacer un review de su local y entonces publicarle y que ella no le pague. El tipo tiene uno de los mejores 5 restaurantes de América en la Ciudad de México.
Ya tú sabes.
O sea, el tipo es una maldita estrella. Yo te puedo imaginar un come mierda así que tú le escribas. Cuando digo come mierda, no es que su actitud sea come mierda, sino un tigre que tiene tú ese maldito power y tú con 60 mil seguidores cuando él tiene 350 mil en la cuenta del restaurante.
Exacto.
Tú le estás ofreciendo a él nada. Y posiblemente tu audiencia sea mucho mejor que los 350 mil que él tiene. Y tú tengas tal vez un alcance y un impacto en un segmento que le pueda a él dar una exposición interesantísima. Pero no es la forma. Uno de los casos más más chulos que yo vi, lo vi con un pequeño hotel en Irlanda, que fue algo similar. La tipa le ofreció, a cambio de unos reviews al tipo, que le diera las habitaciones gratis. Y el tipo tiene un lodge, que es una vaina, tú sabes, que son pocas habitaciones, un restaurante pequeño, una vaina muy chula en Dublín, en la capital de Irlanda. Y el tipo se hizo, fue noticia a nivel mundial, porque él agarró y le expuso. Le dijo, yo soy mercadólogo, yo me retiré de mi empresa, yo mi retiro, hice esta inversión, este negocio, yo pago empleados, pago comida, pago luz, bla, 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 dice el tigre, y yo sé el valor del trabajo. Tú me estás pidiendo que te regale el trabajo de fulano, de mengana, de sotaneja, le dijo, eso tiene un valor para mí y para ellos. Para ti debería tenerlo también. Si tú me pides a mí que te pague por hacer un review, para mí fuera más digno que pedirte regalarte una estadía en mi hotel. Porque ¿quién le paga al suplidor de la comida o quién paga los huevos? Lo voy a tener que pagar yo. Y si no me resulta lo que tú me ofreces, es un negocio que me parece injusto. Claro. Y lo mismo hizo el chef mexicano, que fueron noticias los dos, tal vez fueron groseros, tal vez no fue la mejor manera, pero también le sirve de lección a mucha gente que ha entendido que el ser influencer es garantizarte una vida de cosas gratis. Y repito, lo gratis no existe.
No. Pues yo vi en Black Mirror, es una serie de Netflix, en la que ponen caso hipotético de lo que va a ser el futuro, distopias.
Distopia.
Ajá, de lo que va a ser el
futuro. Que no creo que esté muy lejos de la distopía. No. Porque creo que son guiones escritos para condicionarnos a lo que vamos a ver y podamos verlo de manera más normal.
No, y que exageran las cosas que están pasando ahora mismo.
Sí, pero muchas de las cosas que se ven en Black Mirror la estamos viendo hoy.
Sí, inclusive la vaina de los likes, eso es una moneda de intercambio ahora mismo.
Sí, el like.
Claro, los likes.
Claro.
Es una moneda de intercambio. Tú subes una foto y a ti te coge 5 likes y tú te sientes tan mal. No lo digo por mí, pero lo digo por mucha gente que dice, diablo, esta foto no cogió mucho like, déjame borrarla.
Tú con 5 likes me llamas a mí.
No, con 5, muchacho. Soy influencer. Lo logré.
Te la crees.
Pero eso es imagino que cuando uno se vaya desarrollando más las redes sociales, eso es inclusive que lo quieren quitar de YouTube, lo quieren quitar de muchas plataformas, porque hay mucha gente que se deprime porque no recibe mucho like. Y, loco, esa vaina te rompe la cabeza.
Sí, en cierto modo.
Loco, la aceptación en las redes, en serio, ¿eso te define a ti como persona?
Yo creo que de eso yo he estado leyendo mucho los últimos 2-3 años. Cuando comenzó todo esto de Twitter, yo me leí todo lo que podía aparecer disponible y me sorprendió de manera enorme que cuando Twitter se popularizó, ya a los 2 meses había una agencia digital en República Dominicana.
Sí.
De gente sin experiencia. Gente que no sabía un coño de lo que estaba haciendo. Pero con una habilidad para hacer negocio, de verdad que muy, muy, muy hábil. O sea, muy oportuno. O sea,
plausible de todo.
O sea, vamos a aprender en el camino, pero mientras tanto ya tenemos la agencia digital.
Exactamente.
Y en esos años que yo empecé a hurgar y a buscar libros, no había tanto escrito, pero sí se había escrito mucho de la web. Hay un libro bien interesante, se llama The Clues Train Manifesto, que primero fue un blog que se escribió en el 1999 y luego se convirtió en un libro y en ese libro señala todo lo que se debe y lo que no se debe y todo lo que iba a pasar con Internet. Todavía no había redes sociales, estamos hablando del año 99. Tal vez lo más social que había era ICQ
o los foros.
IRC o los foros. Los foros. Pero no había lo que hoy tenemos. Y ciertamente like es de todas las drogas tal vez la más adictiva.
Sí.
Porque me imagino yo, y esto tal vez si uno se sienta a hablar con un tigre que estudia el comportamiento humano y entienda cómo funciona el cerebro, tal vez estimula una región del cerebro que produce alguna sustancia que nos hace hacernos, convertirnos en dependientes de esa vaina.
Sí.
Como todo el mundo, a mí no es que no me afecta, o sea, a mí el view, yo veo el view como un banquero o un empresario ve una moneda.
Exacto.
O ve un centavo. Para mí un view representa un centavo.
Representa dinero.
Representa dinero. Y
tú lo ves como que te estoy depositando.
Obviamente, yo tengo amigos que ven el view de la misma manera, pero esa conversación la tuve con un amigo. Pero uno no puede convertirse en esclavo del dinero. Tú no puedes perder la perspectiva de que porque me pagan lo hago. O sea, yo no comería mierda porque me paguen. Yo no mataría a mi madre porque me ofrezcan $2 millones. Yo no laceraría una amistad porque yo sé que en ese video que yo voy a grabar voy a tener muchos views rompiendo con esa amistad o afectando esa amistad. Yo me he sabido mantener con los pies en la tierra hasta cierto punto y las veces que he cometido errores he sabido reconocer y que coño, no, yo no voy a seguir ese camino. No, que lo siga otro y el que lo siga, lo respeto. Pero es una combinación de cosas porque el que te observa te quiere, el que te observa quiere estar en el lugar que tú estás. Porque hay gente que desea ser reconocida, hay gente que quiere que lo vean en la calle y lo saluden, que le pidan fotos. O sea, cada quien tiene un propósito distinto en su mente. Cada persona ve la vida de manera distinta. Y uno, como nuestra generación es la más privilegiada, ninguna otra generación o generaciones, digamos, de la Segunda Guerra Mundial hacia acá, ha tenido la fortuna de vivir en un mundo más próspero, más igualitario, con más expectativas de vida, con más acceso a la información, con más oportunidades. Ninguna generación. Nuestra generación es la mejor en cuanto a lo material que ha podido existir. Sin embargo, es la más infeliz.
Sí.
Es la generación donde más suicidios hay, donde más gente sola existe, donde más familias divididas hay de todas las etapas de la humanidad. Cuando tú buscas, la familia siempre ha estado como el centro, el pilar que sostiene las sociedades, que sea que tú estudies.
Sí.
Y en ninguna otra generación se le ha puesto más atención a diluir y a destruir lo que ha hecho a la sociedad, lo que nos ha traído a lo que somos hoy en día.
Sí.
Y tú te preguntas, ¿por qué esa vaina pasa? Bueno, tal vez porque le hemos empezado a dar importancia a cuestiones que al final del día, cuando tú te sientes solo, cuando estás triste, cuando quieres abrazar, cuando quieres llorar con alguien, cuando quieres desahogarte, nada de eso te sirve para nada. Y yo creo que ese es el error que hemos cometido, tal vez por la frivolidad que ha arropado al mundo, por la misma mediatización, que estamos, ya somos más mediáticos que hace 100 años atrás, y tal vez todo eso nos ha cambiado la estructura del cerebro y estamos tal vez más dependientes de creer que la validación o la cantidad de oyentes o la cantidad de views es lo que te afirma a ti a través del like, a través de los comentarios, de si tú eres bueno o malo, y de que tú has dejado eso, lo has tercerizado, en vez de tú convencerte, de tú entender interiormente si para tu propósito, para tus fines, lo que tú haces y lo que tú eres es útil, es bueno. Claro. Y tal vez por eso mucha gente le da importancia al like. Yo en algún momento veía el like como algo importante. Pero ya después de que tú agarras y sufres 5 linchamientos, te quieren matar a un grupo de gente por una vaina que tú dijiste, te suspenden, tú te das cuenta que la gente que tú considerabas amigos no eran tal cosa, porque se aprovechan de cualquier coyuntura para entonces vaciar todo lo que tenían guardado. Tú empiezas a cambiar tu mente y tú empiezas a establecer, no, espérate, yo puedo seguir en el medio, pero yo no formo parte de él. Si yo no puedo convertir esto en algo, en un medio que me garantice algo que yo pueda disfrutar, que yo pueda convertir en una experiencia que me haga crecer en la dirección que yo quiero crecer, pues entonces no me sirve para nada.
Pero es difícil no volverse adicto a eso.
No, pues, claro que pero es dificilísimo, mi hermano.
Claro.
Porque... dificilísimo. Cuando tú ves 1,000,000 de views en un video, o tú, algunos podemos ver dinero y se nos infla un ching el ego, pero otros ven una validación que tal vez no han tenido porque su papá nunca le dijo buen trabajo.
Exacto.
O excelente, o su mamá nunca fue y aplaudió, lloró con ellos en la obra del Día de las Madres en el colegio. El ser humano es complejo y yo creo que esa complejidad se hace todavía mucho más latente cuando uno tiene tantos medios para uno poder medir. O sea, porque tú entiendes que tú eres bonito o eres feo, que eres atractivo o no lo eres, por la cantidad de personas que le dan a un dedito para arriba o a un corazoncito. Y eso es falso.
No, y Tinder, Tinder también.
Tinder es horrible y de verdad, Tinder lo que es una, en mi experiencia, Tinder es una aplicación que creo que son de las más nefastas que han podido aparecer.
Sí, loco.
Y no lo digo no digo que quienes la crearon lo hicieron con la intención de hacer daño.
No, porque fue la intención de conectar a gente que no se conocen.
Sino que sacó a flote algo. Algo que todos queremos. Todo el mundo quiere sentirse deseado.
Exacto.
Deseado. Y cada vez que tú haces match, a mí me pasa algo muy curioso con Tinder. A mí me pasa algo muy curioso. Yo no sé, pues yo a mí me atrae mucho la gente que encaja mucho en el canon de belleza greco-romano, la gente que tiene ese perfil. Okay. Pero yo hago nada más match con gente fea en Tinder. Loco, de verdad, yo me siento decepcionado, ven. De verdad, o sea, 10 años casi. Yo entré a Tinder en el 2014, principio del 2014, cuando la aplicación aquí no era tan conocida. Yo tengo 6,800 match.
El diablo.
En casi 10 años. Ah. 99% gente que tú la puedes poner en un museo. Dice, lo increíble. De verdad, o sea... Pero yo creo, cuando me refería a lo cruel, me refiero a eso mismo, que uno tal vez tiene una expectativa, pero el mercado al que tú atraes o el mercado que tú le gustas no es el que tú aspiras. Entonces, yo creo que eso genera como, tiene que haber alguien que esté analizando el comportamiento humano a través de Tinder y en lo que nos está convirtiendo esto. Pasa mucho en Estados Unidos, leía yo un análisis en psicología, en psychology.com, decía que cómo Tinder tenía a las personas frustradas en Estados Unidos, sobre todo a las mujeres. ¿Qué pasa? A Tinder, la inmensa mayoría de las que están buscando un perfil determinado dentro de Tinder son mujeres solteras dentro de un rango de edad determinado.
Sí.
Pero sucede
más de 25,
que el grupo que ellas andan buscando no está interesada en mujeres de la edad en la que ellas están.
No.
Entonces, estas mujeres, ¿qué sucede con ellas? Estas mujeres, entonces, están compitiendo por el segmento que sí está interesada en ellas y que ellas tal vez le pueden interesar, que es un grupo pequeño, sí. Y son muchas. Entonces, ahí viene la frustración. Porque si son solamente 3 los que están disponibles en el segmento que ya andan buscando, pero la oferta son 7, la mitad se va a quedar...
¿Esperando?
No, se va a quedar frustrada.
Sí.
Entonces, es una vaina de verdad terrible. Yo creo que en vez de tú meterte a tienda, lo que hay que salir, si usted anda, si tú andas buscando ligar, no te metas a las redes sociales. Sal para la calle, ponte bonita, ponte bonito, vete un colmado, vete un bar, vete para la playa.
Con esta generación es difícil. Porque
sí, pero hay que tratar de volver a mira, es que...
Pero es que es difícil.
10,000 años de gente majando y conociéndose de manera fortuita no pueden estar equivocados. O sea, una aplicación no me puede a mí decir que va a transformar lo que tradicionalmente ha funcionado como un reloj suizo.
No, claro que no.
Que es sociabilizar, salir, conocerse.
Exactamente.
Además de que uno también se idealiza. Y el problema más grande que tienen las redes de ligue como Tinder, etcétera, esas redes de conexión, de vínculo, es que tú por ahí vendes un ideal.
Sí.
Ese no eres tú. Ese es el ideal que tú quieres que la gente vea y le atraiga. Pero cuando te conocen, hay una expectativa que yo me creo. Y una realidad, cuando yo sociabilizo contigo, tal vez eso se reduce a un porcentaje determinado. Pero a través de las redes sociales, la probabilidad de que la mierda que tú estás viendo bellísima en Tinder sea una gente que tome tres patillas al día porque es psicótico, que sufre de... O sea, hay muchos problemas.
No, hay un lío que tú llegues al restaurante y te digan, hey, soy yo, ¿y tú qué? No, pero no es, o sea, no es lo que yo estoy viendo.
Yo soy de una generación...
Vete con los filtros.
Coño,
cuando yo comencé a conocer gente por internet fue en el año 2000.
Que anda con lámina de filtro para ponerse al frente.
En el año 2000, la primera persona que yo conocí, y oye cómo era, no habían cámaras, o sea, habían cámaras digitales, pero eran muy limitadas.
Sí.
No todo el mundo tenía una cámara digital en un celular.
Sí.
Que tú de, mándame una foto de cómo tú estás ahora, ¡pah! Mira cómo tú me tienes. O sea, eso no existía. Y yo recuerdo que las primeras citas que yo tuve eran citas que yo ni siquiera celular tenía. Era, nos vemos a tal hora en Plaza Central, yo voy de tal forma.
Si te presionaba
y
para allá.
Si tú no llegas en media hora, ya no apareció.
Yo fui muy honesto al principio, men, y de verdad, es que mi suerte era mala. Y ha sido mala siempre para ligar. Diablo, men, si no, qué vaina. Tuve la suerte de que yo siempre, como estaba en la universidad, siempre lo hacía entre clases o lo hacía camino a la universidad, juntarme con la gente. Y yo podía jugar con el tengo una clase ahora, nos vemos después, anota mi correo electrónico, que ya lo tenían posiblemente, o tú me escribes un correo, y tú te ibas por ahí y tú decías, coño, diablo, coño, porque Dios mío, yo no tengo... Tú te ibas así. Y había algo interesante, porque tú llegabas con una idea en tu cabeza. O podía ser más o podía ser menos.
Claro.
O sea, lo mismo que estoy diciendo de Tinder, esa idealización a través de lo que tú describías con palabras. Hablamos al teatro de la imaginación de la radio. Estoy hablando con una gente por IRC, canal dominicano, no sé qué vaina. En Dalnet o en Undernet. Dando tu teclazo y vaina. Y tú describiéndote cómo tú eres, lo que te gusta. O sea, tú empiezas a idealizar en tu mente lo que tienes del otro lado. Y ustedes se enamoraban en la conversación. Y tú le confesabas hasta tus sentimientos más profundos y tu vaina.
Tus peores miedos.
Sí, tus miedos, tus vainas.
Y hasta llega, que lo
Dios
pensado.
Mío, pero resulta que mocho, que le falta un ojo.
Que mete un ojo para la izquierda.
Me disculpan. Lo que tal vez crean, pero uno idealiza demasiado. Y no es que una gente que le falte una pierna, una gente que sea tuerta, no merezca tener una relación. Pero el problema está en que nosotros...
Pero no contigo.
No. Posiblemente sí. No te voy a decir que no. Aunque honestamente sí.
Es difícil.
Pero está difícil. Pero...
Porque tú me excusas, tú sales con una tipa en Tinder. Llega una silla de ruedas.
Ey.
¿Tú te imaginas, loco?
Foto de aquí para arriba.
Sí, foto, y un mujerón.
Y de repente llega, mira, y dice, hola, ¿cómo tú estás?
Entonces tú empiezas a pensar, digo yo, bueno, para hacerla más independiente, le voy a comprar una de batería.
Es difícil.
Entonces tú empiezas a pensar, diablo, coño, tengo que comprar una van, porque ya en el carro no me cabe la silla de ruedas.
No.
Entonces tú empiezas en tu mente.
Para la cabaña, no hay acceso de silla de ruedas.
Exactamente. Dice, coño, pero la cabaña que hay me gusta tener jacuzzi, ¿cómo yo la voy a meter? Tengo que cargar. O sea, Dios perdone a uno, señor. Pero, obviamente, todo el mundo, yo se lo dije un día a un amigo que estábamos en la cafetería del Nacional antes de que la remodelaran, hace 20 años, fue en el 2002. Estábamos un día hablando, había una señora que tenía como 30 años trabajando ahí. Yo sé que ella la conocía a todo el mundo y era muy querida pero era una señora que tenía un aspecto físico. Ella me caía súper bien porque eso es lo chulo y lo misterioso del ser humano. Uh-huh. El físico no lo es todo. A veces no, es exacto. Lo menos importante. Una limitación física no tiene ninguna significación.
Es una presentación.
Es un, pero... simplemente el cuerpo es el envase, pero exacto. Lo que está dentro, lo uh-huh. que importa. Y esta señora está en la trabajaba muchos años ahí, la quería todo el mundo. Y yo recuerdo que mi amigo y yo estábamos conversando. Y ella sale y le lleva un café a una de las mesas y está conversando. Y dice él, coño, ¿tú te imaginas que esa mujer tenga un marido? Y que y estamos hablando del aspecto físico de la tipa. Me dice, él me habla del aspecto físico. Y de que ese marido se entere que ella está así como tan cariñosa, con gente extraña. Y seguro él es capaz de matar por esa mujer. Y yo le dije así de manera espontánea, yo era un muchacho, tenía 22 años. Le dije yo, fulano, lo que pasa es que tú tienes que entender que todo el mundo, no importa cómo se vea, tiene a alguien dispuesto a dar 3 puñaladas por él.
Claro.
Eso y ese es. Alguien está allá afuera, no importa uh-huh. dónde sea. Tú lo encuentras porque tal vez si alguien no ve el físico, ve lo que tú eres o lo que tú representas o cómo tú eres. Y me voy a quedar en el punto de la empatía de ella con
no,
el que ella le sirvió el café, le llevó el café. O sea, eso es muy misterioso. O sea, uno también le ha dado mucha relevancia al empaque, al frasco.
Hay que saber valorar cosas así.
Ciertamente. Y aunque uno se ríe y uno, yo tal vez no soy un 10 para mucha gente que son un 11, pero hay 11 que desearían estar con un 3 como yo. Sin embargo, yo nunca estaría con ese 11. Hablo físicamente, uh-huh. porque ese 11 no tiene lo que para mí convierte a alguien en un 10. Uh-huh. Entonces, eso es una vaina que es compleja. Uh-huh. O sea, y lo pongo más sencillo. Hay gente que solamente es bonita físicamente, muchísimo. Pero no tiene contenido, no tiene conversación, no es interesante. Sin embargo, sacándome yo de la ecuación, hay gente que físicamente no son lo que encaja en el canon de belleza greco-romano que en Occidente prima. Y sin embargo, son personas que tú durarías 60 días hablando o compartiendo. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros, entiendo yo, que nos hemos quedado solamente en lo de afuera. Básicamente, nos hemos quedado
en el cajón,
en el empaque. Uh-huh. Yo
y que creo que ese es el futuro, o sea, eso es lo que estamos viviendo con el tema
las redes han ayudado a acentuar eso más.
Exactamente, porque lo que estábamos hablando ahorita, el tema de la aceptación de la misma gente y eso, por ejemplo, los filtros de Instagram.
Los filtros son el diablo.
Que te ponen, coño, se salió ahí lo
que se salió, sí.
No, pero entiendo que eso por ahí es que va la cosa.
O sea, y tú tienes razón, el uno buscar ponerle, convertirlo todo en algo artificial. Hay algo, si la gente tiene el chance, de buscar sobre lo que se ha convertido en la sociedad surcoreana. Mm-hmm. Es un tema bien interesante de lo que pasa allí en Corea. Mm-hmm. Es el país donde más cirugías plásticas, de los países más cirugías plásticas se hacen. E increíblemente el mercado donde más, digamos que aquí de cada 10 cirugías plásticas que se hacen, 7 son mujeres y 3 son hombres. En Corea es una cosa exorbitantemente... Sí. Diferente.
Ellos tienen como un prototipo ya, como que yo quiero ser así.
Una cosa increíble, una vaina increíble. Y de verdad que yo cuando la primera vez que encontré la información, me resultaba curioso y un poco, yo hasta un poco incrédulo, fui con la información, pero después empecé a profundizar más en esto y de ahí me di cuenta de que sí, de que en Corea la cosa está... Y el mundo va en esa dirección. En Estados Unidos el tema de inconformidad con mi aspecto y en Inglaterra es un tema bastante serio que afecta a mucha gente. Mucha gente.
Hay que invitarlo de nuevo ya, hombre.
No, después coordinamos. ¿Cuándo fue que duramos para pa hacer la entrevista? ¿En meses?
Ah, no. Sí.
Como 6 meses coordinando. Sí. No, en 6 meses más hacemos otra. Para mayo.
Coño, Alberto, no, espérate.
Para la primaria. Podemos hacerla.
Tú no entrevistas, tú hablas mierda aquí.
Sí, habla mierda. Tú sabes que el concepto de podcast aquí, de los pocos que yo veo, que Charles Hoop hace el concepto bastante bien, y ustedes también he visto que lo hacen, que simplemente tú sentate a hablar zica. Sí. Pile mierda. Eso, yo oigo muchos podcasts, muchísimos, y la mayoría son de Estados Unidos. No sé por qué tengo problemas con los de Latinoamérica. Será por el acento.
Puede ser.
Pero hay muy buenos en español, excelente. En España hacen, de España yo oigo muchos. En España está Jordi Wild, que el tipo es brillante. Sí. Y profundísimas, muchísimas de las participaciones que él tiene. El asunto del podcast es que, gracias a Dios, la capital dominicana se ha ido convirtiendo poco a poco en un infierno. Y en un ir y venir al trabajo, tú escuchas un podcast de 2 horas y media.
Uh-huh. Normal.
Pues, si tú vives en Villa Claudia, por ahí atrás, 2 horas para ir, 2 horas para venir.
Tú te escuchas el podcast tranquilito.
Tranquilito. Nada más con el tapón de la Monumental, ya tú me escuchas un podcast completo.
Eso yo te iba a decir, que nada más la Monumental, ya tú tienes.
Ya tú tienes ahí, o sea que sigan metiendo mano, muchachos. De verdad, gracias por la invitación.
No, viejo, gracias a ti por venir, compartir con nosotros este conocimiento, ¿verdad? Vaya.
Por la cerveza, pero.
No, nos vemos en una próxima entonces. Gracias.
Ojalá y que sea pronto,
Ojalá y que sí.
No me diga mayo, diga.
No, vamos a colinar. Junio. Vamos a colinar para que se dé.
Nítido. Así que muchísimas gracias a la gente de Castillo Empanada, que la vamos a degustar ahora. No la degustamos, ¿verdad?, en vivo, porque vaya.
Sí, eso se está marcando uno, grabándose.
Claro. Gracias a la gente de Prost, Cervecería Dominicana. Estoy bebiéndome una de trigo ahora, la última ya que me queda ahí. Manden más. Así que nada, señores, muchísimas gracias
a todo el mundo.
A la gente
de
20, espérate
que de 20.
¿Qué es el otro? ¿Cómo que se llama? Ah, ya, se acabó. Señores, gracias. Así que nada, nos quitamos.
Bye.